En la W hablan los congresistas.
Nos vamos al tema del IMPEC, la crisis carcelaria del país, que cada vez que comienza un gobierno, pues tenemos la expectativa de que se solucione. No hemos tenido suerte con ese problema. Por el contrario, cada gobierno recibe del anterior un peor escenario. José David, noticia a esta hora.
Julio, en las últimas horas se volvió a registrar un caso de sicariato en Bogotá. Según las primeras informaciones, un hombre fue asesinado en la carrera 30 en la localidad de Teusaquillo. El hombre asesinado por dos sicarios se transportaban ellos en una moto. Pero lo increíble, Julio, dicen las autoridades, es que los delincuentes le habrían pinchado las llantas al carro de la víctima y cuando se bajó este a revisar el vehículo en la carrera 30 con calle 52, allí le dispararon. Por el momento no se conoce la identidad del hombre asesinado. Y dicen las autoridades, Julio, que a lo largo del 2022 ya van más de 470 homicidios en Bogotá.
Sí, es que esa sí es una costumbre muy vieja, José David. Si a usted le pasa un problema con las llantas, no se baje, porque es o lo van a robar o lo van a matar. Pero esa es la clásica de la Avenida El Dorado de hace rato. La pinchada, la gente se baja y la roban o la matan. Oiga, pero quedo con una duda, José David. Usted dice que eran dos. ¿Acaso el parrillero no está prohibido?
Sí, Julio, pero en ciertos horarios y ciertos días. Jueves, viernes, sábados y domingos de 7 de la noche a 4 de la mañana.
Ah, no, pues terrible, hombre. ¿Sabemos algo de la víctima?
No, señor, aparentemente era un comerciante, pero no se ha identificado bien la víctima.
Nos vamos para el Congreso de la República. Nos atiende del Pacto Histórico el congresista Alirio Uribe. Don Alirio, bienvenido.
Sí, buenos días, Julio. Saludo para ti, para toda la mesa, para los oyentes.
Muy amable, don Alirio. Y también nos atiende don Miguel Uribe. Él es del Centro Democrático, o sea, la oposición. Don Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted, todos los oyentes y para Alirio.
Don Alirio, independientemente de la buena voluntad que yo estoy seguro que ustedes tienen para meterle el diente al problema carcelario en Colombia, no sé si por el tema de la Contraloría, pero cuando comienzan con una comisión, y si es accidental, uno dice, esto no va para ninguna parte. ¿No será, don Alirio, que lo que hay que es irse ya para las cárceles y entender el problema en el lugar donde se produce?
Bueno, mira, no sé si tú te refieres a la comisión accidental que se presentó ayer para crear, para el tema de los derechos humanos de los jóvenes que han sido detenidos, criminalizados en el marco de las protestas sociales. Obviamente ese tema no abarca pues todo el tema y toda la crisis carcelaria que tiene el país. Allí lo que hemos hecho es reunirnos con algunas organizaciones nacionales, internacionales, con familiares de víctimas de la práctica de detener masivamente jóvenes. Recordemos que tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana, la propia Defensoría del Pueblo, hicieron informes de que en el marco de las protestas se han producido muchísimas detenciones arbitrarias. Estas comisiones, que se constituyen voluntariamente por representantes a la Cámara, por senadores, lo que buscan es hacer un análisis para mirar cómo se le da una salida al tema de los jóvenes que se encuentran encarcelados en el marco de las protestas, por cuanto hay muchas denuncias que establecen que hubo montajes judiciales, hubo detenciones arbitrarias y que hay que buscar fórmulas. Dentro de esas fórmulas se han presentado muchas que tenemos que estudiar en el Congreso para mirar la viabilidad que puedan tener. Dentro de esas fórmulas, por ejemplo, está el retomar una figura que ya existió, que fue una mesa de alternatividad, donde ONGs, abogados, comunidad internacional, la fiscalía, revisaban los casos para mirar si era procedente o no, por ejemplo, revocar medidas de aseguramiento de personas que estuvieran injustamente detenidas o criminalizadas. Por otro lado, pues ahí se ha hablado también de posibilidades de indultos, de amnistías. Bueno, se han hecho muchas propuestas y obviamente en el marco de la agenda legislativa del actual gobierno que comenzará el próximo domingo, hay algunas reformas propuestas. Por ejemplo, la prórroga de la ley 418, ley de orden público, para abrir la posibilidad de hacer procesos de paz con grupos armados. En el caso del reciente proceso de paz con las FARC, en la ley 1820, que fue el marco jurídico para ese proceso, allí habían varios artículos que reconocían y que decían que había que darle salida al problema de los detenidos en las protestas. Digamos que esta comisión lo que va a hacer es explorar con expertos, con juristas, caminos o rutas para ese tema en concreto.
Representante.
Ya el tema carcelario, penitenciario, pues es un tema mucho más amplio, que en el empalme pues han salido varias propuestas para efectos de darle solución a esa crisis carcelaria.
Representante, permítame un minuto porque también nos acompaña el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. Senador, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, un saludo especial.
Senador, ¿por qué considera que la propuesta para excarcelar a los jóvenes, por ejemplo, de la primera línea, es inconveniente?
Bueno, en primer lugar, yo quiero insistir en que cualquier uso de la fuerza, indebido de la fuerza, el uso desproporcional de la fuerza o el abuso de autoridad es completamente rechazable y quien sea responsable debe asumir las consecuencias. Pero no podemos seguir justificando el terrorismo urbano, el vandalismo, los crímenes asociados a todos estos disturbios y bloqueos con el cuento de que la policía es la que no está cumpliendo su deber. Es decir, esa es una justificación que ya no podemos seguir aceptando como sociedad. Si hay algún responsable en una de estas fuerzas antidisturbios, por ejemplo, que comete alguna irregularidad o crimen, que pague, punto. Pero es evidente, y todos los colombianos lo vimos, que en Bogotá, Villavicencio, Cali, Medellín y muchas otras ciudades se conformaron unos grupos llamados la primera línea que protagonizaron y lideraron una serie de delitos. Y estamos hablando ya de que, por ejemplo, se han expedido más de 260 órdenes de captura. Se ha capturado más de 41 personas en flagrancia por delitos como terrorismo, concierto para delinquir, hurto, homicidio, entre muchos otros. Entonces, yo he venido advirtiendo, es muy grave que este nuevo gobierno, incluso desde la celebración del triunfo, el nuevo presidente ya decía, le pedía al fiscal que liberara a estos miembros de la primera línea, cosa que viola la independencia de poderes. Dos, en su informe de empalme, es decir, en la estrategia para los próximos 100 días, ya se ha hablado concretamente de promover una estrategia para liberar a estos miembros, y pues evidentemente eso es muy grave, porque son personas, ya hay una organización terrorista que están judicializados y que básicamente han puesto en peligro la vida de los colombianos. Recordemos que hubo 1.300 policías heridos, más de 11 muertos, hubo un CAI con 11 policías incendiados en Santa Librada, en Bogotá, una policía mujer abusada sexualmente. Entonces, por supuesto que yo no estoy defendiendo ninguna arbitrariedad, nunca lo haría, pero es evidente que si han sido capturados en el marco de estos delitos, por supuesto que es una irresponsabilidad soltarlos. Sí. Y yo coincido que aquí la crisis carcelaria es mucho más profunda, hay que tocarla, tiene que haber una reforma a la justicia, pero sin duda, este punto fundamental no puede ser el pretexto entonces pues para que se haga política y se ponga en riesgo a los colombianos.
Sí. Representante Alirio Uribe, ¿a quiénes beneficiaría, digamos, este proyecto de ley? Se lo pregunto es porque, digamos, también se capturaron en ese momento a personas como alias 19, que según las autoridades torturó a civiles, los ató a un árbol y los apuñaló allí en el Portal de las Américas. ¿A quién entonces beneficiaría este proyecto que ustedes tienen en mente?
Bueno, este proyecto va a beneficiar, de acuerdo a un censo que se está haciendo, a aquellas personas que, insisto, han sido criminalizadas arbitrariamente, han sido detenidas arbitrariamente. Y obviamente eso se va a mirar caso a caso. Aquí no se está desafiando la justicia, aquí no se está diciendo nada. Por ejemplo, aquí en leyes de indulto y amnistía en Colombia se han expedido más de 183 normas sobre esos temas. La protesta social es un derecho constitucional, es un derecho reconocido. De hecho, vamos a hacer también, y yo voy a estar ocupándome del tema, de hacer una ley que regule el derecho fundamental a la protesta social, porque el Congreso, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordenó, pues no lo ha hecho. Y obviamente pueden haber casos, y sin duda que pueden haber casos donde hay responsabilidades, y en esos casos pues no será procedente ningún beneficio de naturaleza jurídica o política, pero a este tema hay que darle una solución. Este no es un tema que nosotros como congresistas estemos diciendo que ocurre. Este tema, insisto, está en el foco de la observación internacional. El mundo entero vio que en las más de 20.000 protestas que se dieron en Colombia se produjeron asesinatos por la policía, se produjeron desapariciones, jóvenes que se llevaron y luego aparecieron mutilados, asesinados. Y obviamente hubo miles de detenciones. En muchos jueces de control de garantías no impusieron medidas de aseguramiento precisamente porque los montajes judiciales eran evidentes. Pero hubo casos donde se impusieron medidas de aseguramiento, donde en los medios de comunicación salió que eran terroristas, que eran y demás, y resulta que son comunicadores populares. Incluso con ocasión de la segunda vuelta presidencial, en la semana anterior, de manera falsa, el director de la policía dijo que iban a haber disturbios el día de las elecciones, y en esa semana se detuvieron jóvenes, no por hechos de esa semana, sino por hechos del paro de abril del año pasado. Entonces, yo sí creo que había una instrumentalización de la inteligencia, de la policía, de la fiscalía, y eso es lo que queremos solucionar.
Sí. Senador Uribe, si esa subcomisión no estuviera revisando la situación jurídica de los jóvenes privados de la libertad, sino la de los policías privados de la libertad también por sus acciones durante esos días de protesta, ¿usted sí estaría de acuerdo con esa subcomisión?
Mire, yo no estoy de acuerdo que se promueva impunidad en ninguna forma ni para ningún lado. Si hay personas que cometieron errores, irregularidades o crímenes, así fueran servidores públicos, deben pagar, punto. Y aquí pienso exactamente lo mismo. Si hay miembros de la primera línea que hicieron parte de los bloqueos, de los disturbios, que cometieron delitos, tienen que pagar. Es que ¿desde cuándo estamos normalizando el terrorismo, el vandalismo y este tipo de crímenes? Mire usted que es que aquí estamos hablando de una organización financiada con plata del narcotráfico, con centros de tortura como ustedes lo planteaban, con una organización militar, armas realmente peligrosas. Vimos una capacidad de destrucción absoluta. Destruyeron 56 CAIs en Bogotá de manera simultánea con casi con entrenamiento de guerra. Ese cuento de la primera línea viene de una estrategia militar donde además no solo es una primera línea, sino hay varias líneas. Yo incluso hice su denuncia en su momento en cómo tienen rutas de abastecimiento, en cómo cubrían, cómo teníamos la línea defensiva, la ofensiva, la de abastecimiento, entre muchas otras. Estamos hablando de una organización que además surge en un contexto internacional, como con grupos radicales de lo que pasó, por ejemplo, en Chile o lo que pasó en Hong Kong. Son unos grupos realmente que lo que buscan es desestabilizar los gobiernos. Y ojo, no el gobierno de Iván Duque, no el gobierno de un sector ideológico, no. Recordemos que aquí también quien tuvo que padecer eso en Bogotá, por ejemplo, fue la alcaldesa Claudia López. Quien tuvo que padecer eso en Medellín fue Daniel Quintero y en Cali, porque Iván Ospina. Ahora, el error de estos alcaldes es que unos de ellos los promovieron, los normalizaron, los justificaron, les dieron estatus político, y eso es un error. Ahora, aquí no estamos hablando ni de sometimiento ni desmovilizaciones, no, esos son dos cosas completamente diferentes. Si ahora nos van a decir en este nuevo gobierno que es que a todo el mundo que capturaron por alguna razón toca promovérsele entonces lo que llamaron en su momento en el Pacto de la Picota el perdón social, pues eso sí nos va a condenar no solamente a la desinstitucionalización del país, a la destrucción de la justicia, básicamente al fin de la democracia, sino que a un régimen de impunidad que va a promover más violencia. Entonces yo lo que pienso y la razón por la que yo advierto y hice la constancia el día de ayer en el Congreso, en la plenaria y hoy lanzo estas advertencias es porque nosotros no podemos ser cómplices de este tipo de actividades. Es que estamos hablando de asimismo, el mismo representante Alirio dice, hubo sí. Muchos jueces de control de garantías que no prohibieron medidas de aseguramiento para esos cuando eran jóvenes y cuando son adultos, sí. Adultos, porque es que aquí también se ha caído en el error de todos decir, no, aquí hay gente muy mayor que está en esos grupos, pero el cuento es que, ¿por qué si validamos? Cuando los dejan libres, sí. Está bien, pero cuando los cogen presos, sí. No, pues no, resulta que también hay pruebas para determinar si lo han hecho, si lo han hecho mal.
Amables congresistas, Alirio Uribe y Miguel Uribe, muchas gracias por atendernos a esta hora en la W. Es el debate del sistema carcelario en Colombia. El hacinamiento, por supuesto, las condiciones de nuestros centros de reclusión, los temas de derechos humanos, pero tal vez darle una vueltica a las cárceles. sesionar desde las cárceles, en donde podrán comprobar lo que está pasando allí. Y, por supuesto, la joya de la corona, el IMPEC.